Muy buenos días para todos cuando son las 6 de la mañana y un minuto de este sábado 4 de noviembre de 2017. Es hora de poner el mundo al día. ¿Y qué día hoy, amigos, cuando venía para acá esa luna espectacular tras un cielo, es delante de un cielo celeste, ¿no? Porque ya no es más noche, ya amanece más temprano, nos acercamos a época estival, maravilla, qué lindo que ese clima de verano aquí en Uruguay, Montevideo, una ciudad de la playa, qué lindo que es esto, qué lindo, realmente. Buen día, Karina, ¿cómo estamos?
Buen día, Sammy.
¿Verdad que es una mañana linda?
Comparte conmigo. Mañana, comparto totalmente.
Hermosa y hablando mañana. De mañana linda, ¿cómo está el clima? Cuénteme.
16 grados, 2 décimas, cielo cubierto y humedad de 66% en este momento en nuestra ciudad.
¿Y qué va a pasar el fin de semana?
Para el resto del día de hoy esperamos una máxima de 21 grados, algo nuboso y nuboso. Para mañana domingo una mínima de 10 grados y una máxima de 21, nuboso con periodos de algo nuboso. Y para el lunes comenzamos la semana con una mínima de 12 grados, una máxima también de 21, nuboso con periodos de cubierto.
Lo bueno de las mínimas es que se mantienen un poquito en la mañana. Apenas comienza a clarear, ya sube la temperatura un par de grados y se pone muy agradable para salir de casa.
Es lo que tiene esta altura del año, que amanece temprano. Para los que madrugamos, está bueno.
Está bueno, ¿verdad? ¿Y tú que madrugás todos los días?
Yo madrugo todos los días, es verdad.
Bueno, contame, ¿qué novedades tenemos por aquí para hacer este fin de semana?
Tenemos muchas cosas para hacer este fin de semana. Es un buen fin de semana para colaborar, te diría, porque para mañana, para el domingo 5 de noviembre, la Fundación Corazoncitos está organizando un mega Stroganoff para recaudar fondos para la capacitación en el exterior de varios médicos y así lograr que se especialicen en los 35 tipos de cardiopatías congénitas que hay, según explicó al Observador la presidenta de la organización, Isabel Chaquirián. La detección temprana y el tratamiento adecuado pueden llegar a aumentar la calidad de vida de estos niños. El evento se realizará en la explanada de Quibón y tendrá un bono de colaboración de 250 pesos para acceder al Stroganoff, que será cocinado por el chef de la selección uruguaya de fútbol, Aldo Cauteruccio, en un wok gigante de 6 metros. A su vez, contará con la participación de varios músicos, artistas y comunicadores, como Mala Tuya, Mano Arriba, el Cuarteto del Amor, el Coro Fermata, Los Prolijos, el Tío Aldo, Claudia Fernández, que dará clases de zumba, y la comparsa Cuarem 1080.
Bueno, qué día, ¿eh? Hay que acompañar, más allá de la diversión que promete, lo solidario que motiva esta multitudinaria reunión, vale la pena. No es un ticket caro, es accesible. Y vale la pena, ¿eh? A veces cuando, ¿sabes qué? A veces me pasa, Karina, que cuando yo escucho estas cosas, no, pero hay que colaborar, ¡pah! 250 pesos un ticket. Mirá, veo mucha gente que va a comprar comida chatarra por mucho más que eso y no se queja en el mostrador. Entonces, bueno, más en cuenta todavía para un evento de este tipo, colaborar con este bono creo que está bastante bien, digamos, el precio que tiene y mucho más lo que significa.
Es cierto. El tiempo va a acompañar, además, para pasar al aire libre, un tiempo un momento en familia también. Van a haber juegos para niños. Aldo Cauteruccio, que es un reconocido chef, ni más ni menos que el chef de la selección uruguaya, que digamos que también él siempre colabora con estas cosas. Más información para la gente que quiera saber más a qué se dedica bien la fundación, en qué puede colaborar también, en la página web www.corazoncitos.org.uy, ahí van a encontrar también las vías de comunicación con ellos, que la verdad que hacen un trabajo impecable.
Muy bien. ¿Más noticias de Uruguay o cruzamos el charco?
Cruzamos el charco por un rato.
Te cuento que, bueno, que la noticia de la semana fue la detención del ex vicepresidente de Argentina, Armando Vudú. Fue detenido, decíamos, en Buenos Aires, acusado de lavado de dinero en 2009, cuando era ministro de Economía de la presidente Kirchner. También fue arrestado su socio, José María Núñez Carmona. Y, según el juez, lo detuvieron por temor a que se fugue, pues ya estaba abierta la causa. Ahora, tiene un tinte medio risueño esto, ¿no? Porque dentro de lo trágico y lo terrible de los fraudes, está acusado de $80,000 no declarados, de un apartamento que compró para la ex novia por $120,000. Yo, Buenos Aires no es muy caro digamos, en apartamentos, pero en la zona que lo compró por esa plata creo que no compra nada, así que seguimos con los fraudes. Y aparte hubo mucho, estaba el tema de falsificaciones, el tema de la moneda, me acuerdo, de impresiones de billetes, hay mucha cosa para acusar a Vudú, que de esa imagen de veterano rockero muy divertido pasó a imagen de tipo preocupado, o por lo menos aparenta preocupado. No sé si en el fondo está preocupado, porque es una persona de muchas influencias, que ha hecho mucho dinero, y como te digo, se está mostrando, a mi humilde entender, la puntita de un iceberg. Debe haber muchísimo más atrás de todo esto. Pero bueno, como dice un amigo mío, principio requieren las cosas, es bueno que esté pasando esto, o sea, es malo que haya sucedido, pero es bueno que esté pasando, para limpiar un poquito toda esta última era de corruptela terrible que ha azotado a la región. Porque se está destapando tarros por todos lados, acá también, con cuestiones de, digamos, de gastos, de excesos, de faltas de compromiso, de todo este tipo de cosas que realmente dañan a la sociedad. Más allá de que se puede señalar a una persona con el dedo y decirle fuiste tú, el tema es que daña a toda la sociedad. Y en la región está gravísimo, que la esposa del presidente de Honduras, que no sé qué, de Guatemala, que, o sea, no es que aquí y allá, en toda Latinoamérica, en todo el mundo, pero en Latinoamérica especialmente en los últimos años, ha sido terrible todo este tema de la corrupción, cómo ha saltado, y la falta de respeto, primero a la gente, y después a los números, porque son cifras escandalosas. Hablamos en Brasil de miles de millones de dólares. Bueno, acá el famoso caso ANCAP, casi mil, porque estamos hablando de 800 millones de dólares, que no se sabe dónde están, y o qué se hizo con ellos, o qué pasó, ¿tá? Porque hay un qué pasó muy grande, porque mucha gente explica, no, fueron pérdidas, fueron malos negocios, pero bueno, no se puede hacer un mal negocio, arruinar gran parte de las posibilidades económicas de un país e irte para tu casa. Es igual, te renuncio y me voy. Yo no sé si está tan bien que haya sucedido de esta forma, pero el hecho es que sucedió. Y bueno, seguimos con otros temas. Nos vamos a Colombia. Te cuento que el líder de la antigua guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, será el candidato presidencial del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en las elecciones 2018. Ahora, ya pronto, y lo acompañará Imelda Daza como vicepresidenta. Daza integró el partido de izquierda Unión Patriótica y estuvo exiliada en Suecia durante más de 20 años. Las elecciones para renovar todo el Senado y la Cámara de Representantes serán en marzo 2018, como decíamos, estamos encima, mientras que la primera vuelta de las presidenciales tendrá lugar en mayo. Según Londoño, su partido espera acabar con la corrupción que empobrece al país, al tiempo que exige la reorientación del modelo económico que permite la recuperación de la capacidad productiva y la atención de las necesidades más urgentes de la población en materia de salud, vivienda, seguridad social, educación y cultura. Bueno, he escuchado, y muy cerca, algún que otro guerrillero que accedió a altos cargos gubernamentales prometiendo lo mismo, y no se cumplió. O sea, creo que este carnet de guerrillero no es tan bueno para acceder a la presidencia de una república, porque la historia ha demostrado que luego no se cumple. No solamente acá, que es bien notorio, no podemos hablar en el Uruguay de hoy, de seguridad social, no podemos hablar de muchas mejoras en la vivienda, han habido algunos pasitos que se han dado, pero muy tímidos. Educación y cultura, ni que hablar, estamos cada vez peor. Entonces, todas estas promesas de ex guerrilleros, yo las tomo realmente con pinzas. Continuando con la nota, te cuento que el 24 de noviembre de 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia, bueno, las FARC, firmaron en Bogotá el acuerdo de paz con el que finalizaron más de 50 años de luchas sin conflictos. Evidentemente, como decíamos hoy fuera del micrófono contigo comentando, Karina, parte del negociador a paz es este.
Seguramente.
La posibilidad de presentarse a dominar el país. Inclusive la vicepresidente estuvo exiliada en Suecia durante más de 20 años. Es otra realidad, es otro planeta. No sé qué va a pasar con Colombia, realmente es otra incógnita. Estas cuestiones, estos cambios que están habiendo desde hace un tiempo prudencial ya en esta región, creo que no nos han llevado por el momento por buen camino. Pero bien, veremos qué sucede.
Tenemos muchas más actividades para realizar en el día de hoy. Te cuento que el día de hoy, 4 de noviembre, uh-huh. Se celebra una nueva edición del Día del Cine Nacional, uh-huh. con funciones gratuitas en todo el país, en todas las pantallas. Salas de cine, centros culturales, plataformas de internet y televisión serán parte de esta celebración. Uh-huh. Una de las novedades de este año es que el cine nacional también se podrá disfrutar a través de Vera TV con películas disponibles de forma gratuita en todo el país, entre ellas Roslik, Fatoruso, Los Modernos, La Matiné, El Dirigible, Billy the Krill y Los Paleodetectives. La plataforma online Retina Latina incorporará a su catálogo tres títulos nacionales más. Tres uh-huh. Millones de Jaime Yamandú Ross, El Dirigible de Pablo Dota y La Matiné de Sebastián Bednarik.
Muy bien. Hay para elegir.
Hay para elegir muchísimo. También se podrán disfrutar películas al aire libre desde la pantalla del IMPO, que se suma a este Día del Cine Nacional con la exhibición de Mi Amiga la del Parque, de Ana Katz, a partir de las 19 horas, que se puede ver desde la explanada de la Intendencia. Y el Jardín Botánico, en el marco de Ciclo Cultura en Primavera, estará proyectando El Candidato de Daniel Hendler a las 20 horas. Esta película se va a presentar en condiciones de accesibilidad audiovisual, en uh-huh. lengua de señas uruguaya y en audiodescripción.
Bien.
Usinas para la Cultura se sumará con la muestra de producciones audiovisuales realizadas en cárceles en el Espacio de Arte Contemporáneo, donde además se presentarán algunos de los artistas privados de libertad que participaron en ellas. Hoy también se realizará el estreno de El Profeta, el videoclip de Julio Tata Alvarado. Por otra parte, en el Centro Cultural Cultura Viva se proyectará en la pista de skate de Colonia del Sacramento el largometraje Una noche sin luna, de Germán Tejeira.
Bueno, la verdad que muy completito, ¿eh? Como en más que otros años. Da gusto escuchar esto.
Es cierto.
Vamos a la agenda de hoy, ¿les parece, amigos? Son las 6:15 de la mañana, casi casi. Les cuento que va a estar con nosotros, como siempre a estas horas, nuestra psicóloga de cabecera, Gabriela Gutiérrez, con un tema por demás importante, fibromialgia y la relación entre el dolor físico y lo emocional. Atentos que vienen minutos. Va a estar también con nosotros Javier Bonilla con el avión presidencial y varios temas más, como nos tiene acostumbrados. Muy polémico Bonilla, pero siempre tiene razón. A ver, siempre tiene fundamento para sus razones.
Exactamente.
Y eso es lo que importa. Y también va a estar con nosotros Lauro Alonso para analizar juntos el origen de nuestras fobias. Que todos tenemos alguna. El que diga no tengo fobia ninguna es raro, Pensá un poquito y la vas a encontrar.
Siempre por lo menos le tiene miedo a algo.
Exacto, algo hay siempre. Amigos, decíamos apenas pasadas las 6:15 de la mañana, nos vamos a ir a una pausa, pero antes tenés algo para contarnos, Karina.
Sí, esta semana comenzó con la despedida de uno de los músicos uruguayos más importantes, uh-huh. Daniel Biglietti, uno de los músicos más influyentes sin duda en la música popular uruguaya, falleció este lunes a los 78 años por unas complicaciones durante una operación quirúrgica. Comenzó su carrera en 1963 con canciones folclóricas y 6 impresiones para canto y guitarra, consolidando desde ese entonces una carrera ilustre como músico folclórico. Uh-huh. A lo largo de su trayectoria tomó elementos de la música clásica que incluyó en sus composiciones, además de elementos de la poesía, del rock, de la balada.
Muy completo artista, por supuesto. Reconocido mundialmente.
Mundialmente también, muchos músicos a nivel mundial lo han despedido, han mandado sus condolencias, músico uh-huh. muy conocido en toda América Latina, él cantaba también con una ideología muy muy marcada, lo que uh-huh. le llevó también a ser muy popular en toda América Latina en su momento, ¿no?
Nos vamos entonces a la pausa con Daniel Viglietti.
En primavera te traeré, gurisito mío, lugar de madre selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Curicito feo, ñatita de glicina él tendrá. Y mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. Tu niño y aquel niño, todos van.
En el centro de Montevideo, Crystal Tower Hotel le ofrece 80 confortables habitaciones con estilo moderno y funcional, salas de conferencia para hasta 200 personas, gimnasio, solarium, garage y wifi libre. Crystal Tower Hotel, 4 estrellas en Aquiles Lanza, entre 18 de julio y San José. Teléfonos 2-904-8535.
Somos Arte Aluminio, la empresa para su obra. Con el mejor servicio, lo bueno nunca se borra. Aberturas de aluminio, aluminio y PVC. La mejor calidad por la tranquilidad de usted.
Arte Aluminio, Ramón Márquez 3140, teléfono 2-209-9620.
Miranda, Dillero y Asociados, estudio jurídico, notarial y gestoría. Asesoramiento integral en derecho de familia, civil, laboral y comercial. Especialistas en materia de accidentes de tránsito. Por consultas, lunes, miércoles y viernes de 12 a 18 horas con el teléfono 2-402-4829 o por el 099-48-9494.
La hora del ciclismo en Universal. Todos los domingos de 22:10 a 23 horas. Ciclismo Universal.
Somos un servicio de calidad. Somos una empresa con responsabilidad. Somos Limport. Limport. Trabajamos con seriedad. La limpieza tiene
tipo de limpieza, vidrio, jardines, residuos y demás. En Limport
somos servicio integral.
En Turil sabemos que usted es lo más importante y trabajamos para que su viaje, no importando la distancia, sea siempre seguro y confortable. Turil, dedicación y esmero en su servicio todos los días.
Ruedas El Gaucho, cubiertas de todas las marcas, diversa variedad de modelos en llantas para tu vehículo, alineación y balanceo, mecánica ligera. Ruedas El Gaucho, teléfono 2-282-24, General Flores y Boulevard Artigas.
Dejá a los gurises en la catrera, llévate una minusa o juntate con los gomías del Rioba. Y si tenés mucho tarro, podés ganarte entradas en el Facebook de Schneck para el delirio a 100 años de la comparsita. ¿En dónde, Borrego? En el Estadio Centenario, este 25 de noviembre.
Porque la comparsita también es bien nuestra. Entrá al Facebook de Schneck y participá por entradas dobles para el espectáculo El Delirio. Schneck, bien nuestro.
Hagamos radio para todos. Es un derecho universal.
970 AM Universal.
Más mundo, más radio.
That's what you get for all your trouble. I never fall in love again. I never fall in love again. What do you get when you kiss a girl? You get another chance to catch pneumonia. After you do, she'll never phone you. I never fall in love again. Oh,
comenzamos este segundo bloque con la música de Elvis Costello, no solamente porque nos gusta, motivo suficiente, sino porque nuestros amigos de la Editorial Océano nos hicieron llegar el libro Elvis Costello, Música Infiel y Tinta Invisible. Es un libro pesadito, 800 páginas. Dicen que Declan McManus, nacido en Londres en 1954, es Elvis Costello. Lleva 4 décadas dedicado a la música. Durante esos años ha revolucionado géneros, hábitos o estilos, ha sorprendido por sus muchas anomalías y ha colaborado con algunos de los más grandes creadores de nuestro tiempo. Pertenece, por supuesto, al Salón de la Fama del Rock and Roll, esto desde 2003. Elvis Costello, Música Infiel, es el libro que está aquí y puede ser de cualquiera de ustedes. Para eso sí tienen que llamarnos, o mejor dicho, participar vía WhatsApp del sorteo. Les vamos a dar la vía de comunicación por WhatsApp 092-000-970 o por mensaje de texto 9970. Pero no tenemos solamente el libro, como siempre tenemos más cosas. La peluquería Giga para el peinado y brushing, allí en la Rambla de Malvin y Amazonas.
Lavado y brushing.
Perdón, dije mal, dije peluquería.
Peinado.
Pero no. Lavado y brushing. Después si quieres se peina. Lavado y brushing. Tenemos la cena show para 2 personas en Katy's Restaurant, allí en San Salvador y Minas. Anoche estuvo Manolo, fue el cubanísimo, donde hubo salsa hasta altas horas de la noche. Hoy le toca el turno a Sergio Durán, con tango y muy buen humor. La verdad, yo no me canso de ir a Sergio Durán, me divierte mucho. Se hace un ambiente muy lindo allí en lo de Katy. Les reitero, es en San Salvador y Minas. Si te sacás el premio, podés ir. Y si no, anda igual, que se pasa muy bien. Y también tenemos para sortearles, amigos, un mes gratis de Socio Espectacular para que vayan donde quieran. Hay información también de esto, ¿no? En la página web.
Sí, por supuesto. Socio Espectacular tiene toda la información en la página www.socioespectacular.com.uy, donde van a encontrar desde los beneficios de Socio Espectacular, cuáles son las obras de teatro, cine, espectáculos deportivos, a donde pueden acceder gratis o con grandes descuentos.
Muy bien.
Además de artículos de interés, entrevistas a artistas.
Bueno, recuerden que el sorteo tienen que poner los que quieren. libro, nombre y cédula, o Katis, nombre y cédula, etcétera. Siempre póngannos, recuerden, qué es lo que quieren ganarse. Reitero las vías de comunicación, no solamente para los sorteos, sino también por si quieren contarnos algo, decirnos algo, preguntarle algo a nuestros columnistas. Mensaje de texto 9970, WhatsApp 092-000-970.
Ya tenemos en línea a la psicóloga Gabriela Gutiérrez, que nos va a hablar hoy de un tema por más interesante. ¿Cuál es la conexión emocional que existe entre nuestro, bueno, con la gente que sufre de fibromialgia, que es una enfermedad que afecta a muchísimas personas, a nuestro país, de entre 30 y 50 años, de las cuales el 90% son mujeres?
Upa, qué gran cantidad de mujeres, ¿eh?
¿Qué tendrá que ver? Hola, Gabriela, te recibimos, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Mira, por ahora sin dolor, vamos a escucharte a ver qué pasa.
Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, la fibromialgia es una de las enfermedades que más tenemos hoy en día, ¿no? Uh-huh. Es una enfermedad que lo que plantea, lo que manifiesta es dolor. Dolor en todo el cuerpo, dolor en una parte del cuerpo, persistente. Pero lo muy interesante que me parece para empezar a conectar este tema de las enfermedades físicas y las emocionales, me pareció como interesante plantear, es esto de que no se sabe el origen de esta enfermedad, no se encontró el origen físico, se habla desde el ámbito médico de una posible hipersensibilidad al dolor, o sea, como a través del sistema nervioso central, ¿no? Como una posibilidad de que esas personas, las personas que la padecen, sientan, tengan como una hipersensibilidad.
Sí, también, ahora que Karina comentó lo de la mayoría de mujeres,
sí.
Vos sabés que me vienen cosas a la cabeza, como recordar, yo qué sé, compañeras de trabajo, gente amiga, que las mujeres te dicen las palabras así: ah, no me hables, estoy atacada de la espalda. Y uno pregunta, ¿hiciste un ejercicio físico? ¿Levantaste algo pesado? ¿Qué hiciste? Nada, no hice nada, pero estoy atacada de la espalda.
Lo padecen más las mujeres, y ahora más adelante vamos a conectarlo con lo emocional y quizá ahí encontremos un poco una respuesta. Como te decía, esto de la hipersensibilidad al dolor es uno de los planteos, una cierta predisposición genética es otro planteo, pero lo interesante es que no existe un origen que esté comprobado. Y ahí se empezó a pensar en lo emocional, ¿no? Porque no había respuestas desde lo físico. Fíjate que tiene que ver con una gran fatiga, cansancio, esto que te decía, el dolor de huesos, que tampoco está muy claro si es los huesos, los músculos, rigidez, dolores de cabeza, ansiedad, puede llevar a la depresión. El tema es que todo esto, si nos ponemos a pensarlo, padece muchísima gente, ¿no? Dificultades para pensar, a veces para acordarse de cosas. Pero ya te digo, se empezó a pensar en el tema de las mujeres por el tema de alguna manera de la represión y el estilo de vida altamente exigente que tenemos las mujeres hoy en día. También lo padecen los hombres, no es que no lo padezcan, ¿no? Pero hay algo de cómo manejan las emociones de repente las mujeres, de nuestra forma de manejar las emociones, de nuestras dificultades para manejar los conflictos, porque de alguna manera a veces no estamos preparadas, no sabemos muy bien cómo manejar los conflictos. Eso nos lleva a reprimir muchas cosas. Esta enfermedad va de la mano de la represión, eso es se ve mucho en clínica, ¿no? Cómo surge esto de no poder decir, ¿no? Dificultad de expresar lo que le pasa, dificultad de poner límites, de manejar los conflictos.
Bueno, creo que la diferencia entre, una de las diferencias básicas entre el hombre y la mujer, es que cuando el hombre entra en crisis, generalmente apunta para afuera y la mujer para adentro.
Sí, exacto. Es tal cual lo que estás diciendo. Entonces, lo primero que la mujer plantea es que, ¿qué pasa, no? El tema de la culpa. ¿Qué hice mal o cómo puedo resolver? Además, esta exigencia de resolver todo que tenemos también las mujeres, ¿no? Desde el ámbito más familiar, más interno, hasta lo externo. Entonces, bueno, por ahí se lo conecta mucho, ya te digo, con el tema femenino, pero también los hombres lo padecen. El tema es que es el dolor expresado a través del cuerpo, ¿no? Hay un dolor que es real, que es real, este, y que expresa lo que la persona no puede decir a través del cuerpo. Y bueno, nosotros desde la psicología lo que pensamos es qué pasa que hay cierto como desconocimiento, ¿no?, de la importancia de lo emocional relacionado a las enfermedades físicas. Uh-huh. Digo, si bien se sabe, ¿no?, a través de la medicina china, que es una de las más antiguas, digo, se sabe que todo lo emocional tiene que ver con lo que aparece como enfermedad física, pero digamos que en Occidente como que no se termina nunca de cada vez un poco más, pero cuesta, ¿no?, esto de aceptar que básicamente desde el origen de las enfermedades, desde el origen de una situación de conflicto y de estrés, ya ahí está ligado lo emocional. Lo emocional, lo psíquico, nuestra historia, lo que nos pasó, la manera de enfrentar los conflictos, todo eso tiene que ver con esta respuesta que el organismo da a eso. Uh-huh. Se va entendiendo, ¿no?
Se va entendiendo, sí. te vamos siguiendo.
Queda en el silencio cuando queda en el silencio.
No, estamos pensando en varios casos y cosas. Claro, porque uno piensa, a ver, voy a hacer medio chabacanote, medio lenguaje de la calle, medio la de todos los días.
Sí.
Si una mujer está cocinando y se corta un dedo y aparece sangre, gran revolución, cuidar el dedo, bueno, curita, esto, lo otro, y a ver, no está el algodón, no está el alcohol, no está todo. Ahora, si una mujer dice, vos sabés que me duele la espalda y no sé de qué es, ¿qué se le dice? Dejate de pavadas. Entonces digo, lamentablemente, cosas que son mucho más duras, molestas y complicadas, como no se ven, quizás, no se les da la importancia que se les debiese dar.
Sí, y ahí me das pie para una cosa que también era importante y te quería decir. Uh-huh. Esta enfermedad tiene una particularidad, justamente esto es el ejemplo perfecto que diste, que afecta mucho a nivel familiar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la persona va al médico, ¿no? Ponele la mujer, aunque ya te digo, también hay hombres que lo padecen. Uh-huh. Va al médico y no encuentran nada. Se hacen exámenes, se hacen placas y no se encuentra un origen físico. Uh-huh. Entonces vuelve a su casa con el mismo dolor y plantea, o sea, quizás se le dé analgésicos, algo para la ansiedad, porque esto genera mucha ansiedad. Uh-huh. Pero también la ansiedad quizás tiene que ver con esto de no encontrar el origen de lo que tengo, ¿no?
Sí, es un círculo vicioso.
Claro, entonces hay mucha desesperación por parte de la familia. Afecta mucho la vida familiar, porque... Uh-huh. Se la trata de ayudar, pero cuando una y otra vez vas al médico y no se encuentra una respuesta, a veces se genera esto de, bueno, y te duele tanto al final, ¿qué es lo que te pasa, no?
Uh-huh. Aparte se va desgastando.
Y se desgasta.
La persona con su su estado emocional y también, como decía, esto en el vínculo familiar. Otra vez mamá con dolor de espalda, otra vez mamá con dolor de cintura, otra vez. ¿Hasta cuándo esta mujer va a seguir con los dolores? Bla, bla, bla.
Y ahí genera a veces, no en todos los casos, una situación en que la persona se pone en un lugar de víctima, que a veces no es un lugar que le guste, pero la situación la lleva. Porque realmente
quizás sí,
duele.
Quizás por protegerse un poco a sí misma, ¿no? Para que no esté atacando siempre.
Claro. Entonces, ya te digo, afecta a muchos niveles. Por eso la fibromialgia es una enfermedad bastante particular en ese sentido.
Entonces,
porque,
sí. Te pregunto.
Sí, sí.
Porque mientras hablas yo voy, se me van ocurriendo. Si una persona tiene que ir al médico, por ejemplo, no sé, 100 veces y no se le encuentra nada y sigue con malestar y... ¿cuándo podemos decir que se trata, o a partir de cuándo podemos decir que se trata de una fibromialgia y cómo se trata? Porque si físicamente lo tratamos con analgesia, porque no tener un origen de repente tampoco se sabe bien cómo solucionarlo, ¿cómo se trata esta enfermedad?
Claro. Bueno, yo no te puedo decir que sea específicamente fibromialgia cuando va al médico, la persona va al médico y no se encuentra nada. Porque
claro.
Eso no lo puedo saber. Pero... sí me parece importante que se empiece a pensar, en ese momento la persona empiece a pensar que esto que está pasándole es un síntoma de algo. Uh-huh. Algo que, si no es físico, tenemos que mirarlo emocional y psíquico.
Bueno, por lo general lo que hacemos es primero lo físico y luego lo emocional. Nunca al revés y nunca en paralelo.
Exacto.
Y no sería una mala idea.
No sería una mala idea. Yo insisto en que sería... muy bueno que existiera una psicología preventiva que nos realmente nos serviría para prevenir, valga la redundancia, uh-huh, muchas enfermedades físicas. Uh-huh. Porque la persona, lo que pasa es justamente lo inverso. Cuando llegan a la consulta psicológica, ya está la enfermedad física instalada. Uh-huh. Y la enfermedad física siempre tiene una base emocional, siempre. Entonces, si yo siento dolor en el cuerpo, voy al médico, veo que no hay nada ahí que me diga el origen es este, entonces tengo que pensar qué me está pasando. ¿Por dónde va el conflicto? ¿Qué problemas tengo que no estoy pudiendo resolver? Porque problemas tenemos siempre todos.
¿Y tú recomendarías invertir las cosas, por ejemplo, atacar primero lo emocional?
Siempre, uh-huh, siempre, siempre. Que no quita ir al médico, pero siempre uh-huh, pensar primero, y eso no quiere decir ir necesariamente salir corriendo al psicólogo, ¿eh? Uh-huh. Pero sí sentarme a pensar qué me está pasando, por uh-huh, dónde viene esto, ¿no? Y más en estos casos, que el dolor es tan inespecífico, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que no puedo decir? ¿Qué es lo que me tiene mal? ¿Sabes cuándo se ve mucho, Sammy, esto también? En los casos de somatizaciones, como por ejemplo la afonía, sí, cuando las personas de repente se quedan totalmente afónicas y se ponen a pensar y el día anterior, días anteriores, tuvieron una discusión, tuvieron un conflicto o una uh-huh, situación de mucha tensión que no pudieron resolver. Entonces, pensar, ¿qué me pasó? ¿Qué fue? ¿O qué estoy atravesando? ¿Qué duelo estoy atravesando? ¿Qué tengo que hablarlo? Porque una cosa que es muy importante, y en este caso, en la fibromialgia se ve mucho, es esta incapacidad de hablar, de expresar. O sea, no es lo mismo hablar que expresar uh-huh, algo, ¿no? Totalmente. Una emoción. Uh-huh. A veces, a las mujeres, increíblemente, nos cuesta mucho expresar bien lo que nos pasa. Sí podemos hablar de ello con una amiga, con una compañera de trabajo, con el marido, pero realmente decir, me molesta de vos esto, ¿no? Me está molestando.
No sé, a mí todas las mujeres me lo dijeron siempre, no sé por qué es tan difícil, no sé. Me dijeron muchas veces, de vos me molesta esto, y las listas eran realmente largas a veces.
Y bueno,
ahora de más grandes son un poco más cortas las listas, pero de joven eran muy largas.
A mí porque quiere decir que se enfermaban menos.
Sí, eso es cierto.
Es importante poder decir lo que me pasa, lo que me molesta, lo que no quiero, lo que quiero cambiar, porque en la base de esta enfermedad está el tema de los patrones culturales y el tema de la crianza, de los patrones, digamos, culturales, sí, a nivel familiar.
Y ahí vamos a nuestro formato latino de machismo y demás cosas, ¿no?
Por un lado eso, uh-huh, por un lado, sí, exactamente, familias muy autoritarias, uh-huh, ¿no? Familias muy rígidas.
Sí, en la cual esa parte, la mujer debe ser el pilar de ciertas cosas y el hombre manda en otras, y esa estructura que viene desde hace siglos y que cuesta dar vuelta.
Claro, y que esa estructura tenemos que tener presente, que me parece, por lo menos desde mi punto de vista, estamos cambiando esa estructura, pero de una forma muy lenta. Y la mujer, si bien hemos abarcado muchísimos otros ámbitos de la vida, no solo la vida doméstica, también seguimos teniendo el peso de la vida doméstica sobre uh-huh, nuestros hombros, porque nosotras nos ponemos ese peso. Yes. Nos está costando sacarnos eso.
Viene a la cabeza expresiones tales como los hombres que dicen, pero vos que bromás con la espalda, si mi madre crió 8 hijos y trabajó y lavaba ropa y cocinaba para todos,
claro,
y vos por tener 2 nenes que tenés niñera y todo eso, y no podés con esto, no podés ser, como mi madre, bla, 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 y te lleva para 50 años para atrás, no contás esas historias. Y claro, hay dos cosas. Primero, son dos personas diferentes, la madre de uno y la esposa de uno, primero. Segundo, no sabés la que se bancó de repente callada a tu madre.
Exacto, la represión que existía, que claro, era mucho más fuerte, y además, y claro, seguramente le dolía todo.
Claro, pero no lo decía por temor a que le duela más.
Pero era, justamente, estos patrones culturales tan tan pesados, ¿no? Que no permitían que se manifestara. Uh-huh. Entonces, eso es como el tema básico, que hay que empezar a revertir, porque cambiar la manera en que se manejan los conflictos y las emociones en esta enfermedad es particularmente importante, aunque yo te diría que es en todo, en nuestra vida, para todo.
Por supuesto. Y ahora vamos a la parte de los hombres, porque nos faltó ese 10% de la medición mundial de fibromialgia. Es entonces, pasa lo mismo, son hombres que no les resulta fácil sacar afuera sus emociones, o sus problemas, digamos, lo que está pasando, no pueden, no estallan, no lo sacan para afuera, se lo tragan, y bueno, les pasan cosas parecidas.
Y les pasan cosas parecidas, lo que pasa que el hombre es más mental y la mujer es más emocional.
Totalmente.
Pero sí, les pasan cosas parecidas, y además fíjate que esto que hablábamos de las familias rígidas y autoritarias también pone, deposita sobre el hombre un gran peso. El uh-huh. peso de tenés que ser, ¿no? El sostén, no digo económico, aunque a veces está eso de también lo económico, pero sí, sí, sí. sobre todo el sostén emocional de la familia, sí, sí, sí. ¿no? Si hay un duelo, el que no tiene que llorar y tiene que aguantar es el hombre.
Sí.
Siempre como eso de sostener también hace que se haga, que resulte demasiado pesado a veces.
Bueno, acá quiero una lanza por los hombres cuando las mujeres tienen esa muletilla tan sencilla con los hijos que dicen, vas a ver cuando venga tu padre. Y entonces de repente un problema que fue a las 10 de la mañana se resuelve a las 10 de la noche con el padre, previo cuento de la madre para preparar la situación y hacerlo ejercer la autoridad.
Yo quiero pensar, Sammy, que quedan pocas mujeres así.
Yo también quiero pensarlo, pero no sé si quedan pocas.
Quedan pocas porque ya a esta altura sería como tremendo, ¿no? Creo que la mujer como mamá ha tomado ya otro lugar.
Nah, por supuesto.
Pero
otra relación, pero sí, con los chicos también.
Pero qué carga, pensemos en ese ejemplo, es un buen ejemplo, qué carga significa para el hombre, ¿no? También llegar y recibir esta cuestión de, bueno, hacete cargo de esto. Porque claro. porque uno siempre lo ve desde el lado de la mujer, ¿no? Pero también es una carga para el hombre. Y es muy grande, porque tiene que responder.
Claro.
Frente a esos hijos.
No, aparte, equilibrar, o sea, cumplir con el mandato de la mujer que le exige que ponga en vereda a los chicos, y aparte cumplir con los chicos en cuanto a que no puede venir de afuera, recién llegado, después de 8 o 10 horas de no verlo, y caerles con un tema que pasó de repente en la mañana.
Claro.
No es fácil esa.
No es fácil, no. Mantener la autoridad.
No, y el equilibrio, complicado. No quedar mal con ninguno, ni... ¿Cómo haces? ¿Para qué
complejo.
Lado tirás?
Es muy complejo. Uh-huh. Hablando de esto de la fibromialgia, quería remarcar alguna cosita con referencia al sistema inmunológico y al estrés.
Ajá.
Porque una de las cosas que también aparece en la fibromialgia es el sistema inmunológico un poco más débil. O sea, las personas se enferman más de otras cosas, ¿no? Además del dolor en el cuerpo, está más resfriada, ¿no? Sufre otras
sí, cuestiones. Cuando baja por todos lados.
Exacto.
Cuando bajan las defensas
baja,
y todo.
Ahí está,
todo,
baja claro. por todos lados. El estrés es una respuesta organizada uh-huh. por nuestro organismo ante una situación que sentimos como amenazante, ¿no? Uh-huh. Un desequilibrio, una emoción fuerte, una situación de una discusión. Ahí el estrés aparece para ayudarnos a pasar esa situación.
Uh-huh.
Y para mantener la homeostasis en el organismo, que es este equilibrio dinámico que tenemos y que, bueno, fluctuando, ¿no? Porque es dinámico, pero es equilibrio. Y tenemos que estar así, así vivimos. ¿Qué pasa cuando el estrés se vuelve crónico? Que esto es lo que pasa en la fibromialgia, como en todas las otras enfermedades.
Uh-huh.
El estrés crónico va a armar, a estructurar una enfermedad. La enfermedad, lo dije mal, la enfermedad se va a estructurar a partir de situaciones de estrés crónico.
Sí, sí, sí.
Entonces es muy importante poder ver cuando vivo una situación de estrés cómo lo manejo.
Lo que pasa es que también la gente se autoconvence. ¿No te pasa que hay gente que todos los días te dice, estoy re estresado, estoy muerto, estoy estresado? Y claro, se hace como costumbre quejarse del estrés. Días que realmente te han sucedido cosas que te provocan este tipo de situación, o días que no. Pero como ya es costumbre decirlo,
claro.
uno se va autoconvenciendo de que está todos los días estresado. Y me faltan 2 meses para las vacaciones y no puedo más porque estoy re estresado o estresada y no puedo más. Entonces quizás el
claro.
repetírselo permanentemente esté provocando que también aparezcan otras enfermedades.
Claro, ahí hay un tema, ¿no? Que no tenemos que naturalizar el estar mal.
Uh-huh.
Que eso yo creo que en algún momento, creo que cuando hablamos de estrés con Karina lo planteaba, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Esto de, ay, me duele la cabeza y tomo algo, estoy nerviosa y tomo algo. No hay que naturalizar que el estar mal, porque el estar mal no es nuestro estado natural.
Uh-huh.
Nuestro estado natural es estar bien.
Uh-huh.
Entonces, hay algo que también se maneja como esto de estoy estresado como, no sé, de forma medio como superficial también.
Uh-huh.
Cuando estar uh-huh. estresado en realidad... me parece que se debería determinar claramente, o sea, deberíamos sentirlo claramente.
Es como que estuviera de moda, ¿no? Es decir,
ahí está, estresada. Algo así, sí, como
significa
bueno.
Tengo mucho trabajo, estoy muy loco, estoy a mí, todo ese tipo de expresiones que escuchamos. Muchas de las mujeres lo escuchamos, ¿sabes eso?
Sí.
Más que de los hombres. Ah, estoy re estresada, estoy a mil, estoy, ay, no puedo más y tengo todo. Y claro, más allá de que sea muy cierto o no, como decíamos, en ese preciso momento, se hace costumbre. Y al hacerse costumbre se va repitiendo a sí misma todo el tiempo.
Y se va naturalizando el estar estresada.
Totalmente.
Para ir ya redondeando, me gustaría hacerte una pregunta, capaz que es un poco complicada, pero ¿se sale de esta situación? ¿Tiene, no sé si una cura, pero por ejemplo, por lo menos una solución, o se puede llegar a convivir con la fibromialgia?
Bueno, hay personas que conviven con la enfermedad, sí, pero claro que se sale, sí, se sale porque en la medida en que la persona puede manejar sus conflictos de otra forma, que es todo un aprendizaje, y que puede llegar al síntoma, o sea, el síntoma es esto que está apareciendo, que es el dolor, desde el punto de vista psicoanalítico, digo, ¿no?
Sí.
Porque desde el punto de vista biológico, la enfermedad en sí, lo que aparece como el dolor es la enfermedad. Para nosotros el dolor es un síntoma que nos está anunciando que hay detrás una enfermedad emocional que hay que tratar.
Correcto.
Si la persona, por supuesto que esto requiere tratamiento, sea psicoanalítico o sea de otro tipo, pero siempre explorar las emociones, explorar los aprendizajes, la manera en que recibimos, ¿no?, los aprendizajes, en la manera en que aprendimos a enfrentar los conflictos, que aprendimos a manejarnos con otros, a manejar nuestros sentimientos. Todo esto, en la medida que podemos empezar a modificar, a cambiar, a hablar de lo que nos pasa, a acomodar nuestra vida de alguna forma, de manera de vivir más equilibrados, por supuesto que sí, tiene resultados muy buenos.
Buena tarea entonces para el fin de semana.
Sí.
Amigos, a ponerse a pensar en lo que nos pasa y cómo solucionarlo.
Reflexión.
Reflexión,
y otra cosa,
exacto,
que quería también comentarles, sí, sobre esto, es muy importante en estos casos, hay dos cosas más que están muy buenas, que son las técnicas de relajación, que ayudan mucho en la fibromialgia. La meditación, todo lo que tiene que ver con calmar un poco la ansiedad y la tensión, y hacer ejercicios físicos suaves también, porque como es un problema que afecta mucho a los músculos, el dolor se siente mucho a nivel muscular y de huesos, los ejercicios, siempre que sean suaves, también sirven. Eso no es psicoanalítico, pero me pareció que aportaba.
Pero cómo que no, ayuda muchísimo. Gabriela, si alguien quiere comunicarse contigo ahora, ¿a dónde te llama?
Muy bien, 097-174-268.
Y aliviar los dolores. Ojalá. Te mandamos un gran abrazo y buen fin de semana para ti.
Gran abrazo, gracias. Chau, chau.
Ya tenemos que irnos casi a la pausa, pero antes les recordamos, amigos, que tenemos abiertas nuestras vías de comunicación por mensaje de texto 9970, WhatsApp 092-000-970. Les comento que estamos sorteando el libro Elvis Costello, Música Infiel y Tinta Invisible, cortesía de Editorial Océano. También el brushing, que era peinado, ¿no? No.
Lavado y brushing.
Perdón, siempre me equivoco con lo mismo. Lavado, tengo que escribirlo. Lavado y brushing en peluquería Gia, allí de Rambla y Amazonas. También cena y show para dos personas en Katy's Restaurant de San Salvador y Minas. Esta noche estará Sergio Durán con su show de tango y, como siempre, muy buen humor. Y también tenemos un mes de socio espectacular. Recuerden poner qué premio quieren, nombre y cédula. Son las 7 menos 10 casi ya. Vamos a la pausa, nos vamos con Elvis Costello y volvemos en minutos con Javier Bonilla.
Still 970 AM Universal. Más mundo, más radio. En el centro de Montevideo, Crystal Tower Hotel le ofrece 80 confortables habitaciones con estilo moderno y funcional, salas de conferencia para hasta 200 personas, gimnasio, solarium, garage y wifi libre. Crystal Tower Hotel, 4 estrellas en Aquiles Lanza entre 18 de julio y San José. Teléfonos 2-904-8535.
Nuestras mascotas merecen mucho más que un recuerdo. Merecen un lugar. Parque del Este. Cementerio Ecológico de Mascotas. Único en Uruguay. Ruta interbalnearia a 200 metros del aeropuerto. Informes por el 0800-8160.
La energía eficiente empieza por elegir el plan más eficiente. UTE presenta el plan más confort. Si tenés tarifa residencial simple, adquiriendo un aire acondicionado o un termotanque clase A de 60 litros o más, toda la energía adicional que consumas respecto al mismo mes del año 2016 la pagás a mitad de precio. El futuro es eléctrico. UTE te acompaña. Descubrí tu tarifa más conveniente en ute.com.uy. UTE, la energía que nos une.
Arte Aluminio, la empresa para su obra. Con el mejor servicio, lo bueno nunca se borra. Aberturas de aluminio, aluminio y PVC. La mejor calidad por la tranquilidad de usted.
Arte Aluminio, Ramón Márquez 3140, teléfono 2-209-9620.
Esta semana en Caras y Caretas. 100 años de la Revolución Rusa. Octubre Rojo. Popularizada por el escritor norteamericano John Reed como los 10 días que conmovieron al mundo, la Revolución Rusa marcó un siglo de historia. Y antes que como suceso, es necesario analizarla como un proceso, sobre cuyo auge, expansión y decadencia sobreviven, al día de hoy, más preguntas que respuestas. Además, prostitución VIP, la caída de un bombiván. Educación en Uruguay, la privatización latente. Negociación exitosa. UPM, marcha a todo tren. Daniel Biglietti, guitarra, voz, poesía. Léalo esta semana en Caras y Caretas.
La hora del ciclismo en Universal. Todos los domingos de 22:10 a 23 horas. Ciclismo Universal.
La calidad nace desde el interior. Renová el interior de tu hogar con Sika Superlatex, la nueva pintura de Sika. Gracias a su alto poder cubritivo, ya no tendrás que dar infinitas manos. Sika Superlatex sirve para todo tu hogar, porque se adapta a diversas superficies y además es lavable, para que tu hogar siempre esté como nuevo. No ahorres en calidad. Renová tu hogar con Sika Superlatex, la nueva pintura para interiores de Sika, construyendo confianza.
Uy, 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 ya no pasamos a Netul. Uy, 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 uy.
Su empresa tiene todo el internet que necesita. Hosting rápido y seguro alojado en Uruguay. Servidor privado en línea configurado a la medida de sus necesidades. Dominios, backup y soporte técnico local. ¿Y la suya? ¿Ya tiene NetUI? NetUI. Crece sin límites. Crece en internet. NetUI.net.
Los Maja Regalos de Maja. Con solo levantar el teléfono o hacer un clic en tu computador. 2-901-3887 o en floreriamaja.com. Hay diferentes formas de estar con los que querés. Maja, flores y regalos. Envíos a todo el país y el mundo. Barrio Zamorín y Durazno.
¿Qué es man? ¿Es qué es man?
Universal 970 AM con Kessman, la indiscutida, primera en audiencia, primera en fútbol.
Kessman es Kessman, en esto del fútbol.
hoy a partir de las 14:30 horas desde Belvedere para el encuentro entre Liverpool Nacional.
A 4 minutos de las 7 de la mañana, seguimos poniendo aquí, en Universal, el mundo al día. Karina.
Es verdad, sabes que muchos oyentes nos están escribiendo porque quieren que repita la información de Fundación Corazoncitos.
Sí, adelante.
Mañana domingo 5 de noviembre, ahí en la explanada de Quibón, se va a estar realizando un mega estrogonoff con el fin de recaudar fondos para la capacitación en el exterior de varios médicos para lograr que se especialicen en 35 tipos de cardiopatías congénitas. El ticket colaboración cuesta 250 pesos y va a estar hecho por el chef de la selección uruguaya de fútbol, Aldo Cauteruccio. Muchas actividades para ir con niños, juegos inflables, música, mala tuya, mano arriba, cuarteto del amor, fermata. Claudia Fernández dará clases de zumba, participación del tío Aldo, de la comparsa 40-80.
Hay que llenar la explanada de Quibón mañana, ¿eh?
A beneficio de estos bebitos, ¿no? Fundación Corazoncitos trabaja con bebitos recién nacidos que nacen justamente con cardiopatías congénitas. Ayudemos a que estos doctores entonces se especialicen para que puedan darle los tratamientos. A estos bebitos en general hay que operarlos antes de que cumplan un año. Uh-huh.
Sí, tarea por demás difícil, ¿eh? Pero bueno, la Fundación está trabajando muy bien y estoy seguro que la actividad va a ser espectacular, se va a recaudar mucho.
En la página web de la Fundación, www.corazoncitos.org.uy, tienen toda la información sobre la Fundación, dónde trabaja, cómo, vías de comunicación, etcétera.
Y ahora le damos la bienvenida a Javier Bonilla para poner también con nosotros el mundo al día. Buen día, Javier, ¿cómo estás?
Buen día, bueno, en la... Yo no diría tensa porque no estoy tenso, pero en la expectativa de ser sometido a un juicio bastante loco, un juicio penal bastante loco, que me propone lamentablemente la firma Autolíder, la firma que representa a Mercedes-Benz, Maserati, Alfa Romeo, etcétera, en Uruguay, a raíz de una exposición no muy claramente, digamos, lesiva para la empresa, como yo la formulé. Uh-huh. Digamos que hubo, meses atrás, a medida que se procesaba el tema del avión presidencial de una manera bastante compleja, porque como el diputado Abdala lo dijo y la gente del Tribunal de Cuentas en Jurídica también lo dijeron, se entregó sin su famosa camilla, que ya se sabía que no iba a tener, sin algún ítem, y tarde. A medida que esto se estaba procesando, hubo una serie de rumores que fueron muy, muy intensos durante un fin de semana sobre que esta empresa que trabaja con marcas tan poderosas podría acudir o aludir o insinuar una especie de concordato que a nosotros de entrada nos pareció raro por el volumen justamente de marcas comerciales que maneja la empresa y otros negocios paralelos, ¿no? Un grupo tan poderoso que si quisiera podría montarse una financiera hoy mismo, ¿no? Pero entonces dijimos que sí, éramos conscientes de esos rumores, esas versiones que venían de fuentes muy habitualmente bien informadas, y enseguida, pero que la empresa lo desmiente. Quedábamos a la expectativa. Eso mismo lo dijimos después eso fue en Facebook, lo dijimos en Radio Carver la semana siguiente, poniendo micrófonos a disposición, y para nosotros ahí moría la cosa. Muy bien, al mes de esto, un poco antes, a la semana, el diario El Observador saca una nota de que dice que la empresa estaba absolutamente tensa, esperando hacer una denuncia penal, etcétera, etcétera. Para nosotros la cosa moría ahí. Si dimos las dos versiones, si nos pusimos a disposición, si no tuvimos problema en esperar la posible presencia o carta de la empresa que nunca llegó, hasta ahí llegó. A la semana siguiente, a la semana y media más o menos, estando al aire, recibimos el llamado de un señor que, como uno recibe tantas llamadas en programa, como estado de situación con Neri Pinato, que es tan polémico, digo, a veces alguna le parece una guarangada. Me acuerdo que ese día estábamos despidiendo a Modio Pérez, y llama a un señor que dice que es comisario de delito complejo. No le creímos al principio, llama de vuelta, lo sacamos al aire para ver si no era un gracioso. La verdad, no nos pareció creíble un tipo de llamada así, para que nos presentáramos. Nos presentamos. Hicimos las mismas exposiciones, digo, que había una posible, no retractación, pero una aclaración de que la empresa ofrecía un comunicado desmintiendo su concordato y nada más. No se nos preguntó nada del otro mundo, a no ser si vivíamos solos, que es una pregunta insólita. Muy bien. El propio comisario, que fue el mismo que trabajó el tema de la botella trucha, que no era trucha, del senador de León, y no sabe bien cómo salir del tema, habló con alguien por teléfono, nos dijo que no nos preocupáramos porque la cosa ya estaba, si no había ningún juez o fiscal muy celoso, la cosa estaba cerrada. A los 20 días de esto nos encontramos con un cedulón en nuestra casa para concurrir a este juicio, que a través de una conversación posterior con Miguel Manzi, nosotros nos enteramos que también aludía a otros periodistas y a oyentes y tuiteros, lo que nos parece alarmante, liberticida y peligrosísimo, digo, porque el pobre oyente o tuitero que sigue lo que uno u otro dijo no tiene por qué estar sometido a tribunales, más allá del autoescarnio que significa para un grupo tan poderoso como Autolíder someter a la gente a esta tensión y públicamente quedar expuesto de esta manera. El caso de Alberico Barrios, que es un tipo de trayectoria, un tipo que siempre ha sido bastante atildado y bastante respetado en todas sus disposiciones, es que él pitió la primera parte de nuestro Facebook, el hecho de que aludíamos a las versiones de concordato, no la segunda parte en que decíamos que había una exposición de la empresa que lo negaba, e incluso ironizábamos con un grupo tan poderoso, y si están concordando, muchachos, precisan que les compremos otro avioncito, muchachos, ¿qué les pasa? ¿No? Y bueno, esto se retuiteó, se refacebookió, se instagramió, y parece que algún gracioso, porque nosotros no creemos ni que Javier Bonilla ni que Alberico Barrios tengan tanto poder para llegar a Mercedes-Benz Alemania. Nosotros lo que sabemos es que el ambiente automovilístico uruguayo es absolutamente prostibulario, absolutamente sórdido. Alguno que está interesado en ganarse una representación lo mandó a Mercedes, nada más. A raíz de esto se agravia más aún la empresa esta e intensifica sus gestiones en torno a un juicio penal, que nosotros lo que decimos, y lo dijimos también cuando esta semana anterior nuestro compañero Neri Pinato fue sometido a otro juicio por el tema de los posts de las tarjetas, porque se aludió al oligopolio, duopolio, oligopolio de las empresas que prestan servicio al respecto y a la lucratividad desenfrenada de la actividad, y a sus posibles propietarios. En cualquiera de los dos juicios a nosotros nos parece absolutamente un despropósito que la justicia continúe gestiones más allá de una reunión aclaratoria.
Ahora, ¿hubo alguna instancia de diálogo entre Javier Bonilla y la empresa en cuestión?
Mira, nosotros dijimos al aire cuántas veces fue necesario que podían entrar a mandarnos o correos o sentarse a charlar con nosotros, que no hay ningún problema. La verdad que instancias de diálogo, el día que salí de la comisaría calentito, a la encargada de marketing le dije una serie de cosas menos lindas, pero eran lógicas, ¿no? Digo, o sea, pero también hay una cosa, le dije en voz alta que reflexionara acerca de lo que podía costar a nivel de imagen y de marketing seguir adelante con estas gestiones.
Sí, porque dejarlo en silencio hubiese sido mucho más sencillo y pasaba al olvido,
¿no? Ahora, hay otra preocupación que no te la va a decir el Poder Judicial, porque no te la puede decir, pero se siente en los estrados. Cada 15 días se está abusando de un Poder Judicial que está sin recursos, sin tecnología, sin recursos humanos, y se lo está sometiendo a juicios con prensa que no le gustan a ningún juez tener, ¿verdad?
Por supuesto.
Entonces, ¿qué pasa? Ese juez se ve expuesto a nivel de imagen, se ve ante casos que generalmente, como el juez no tiene noción de lo que es un diario, una sala de redacción de prensa, de televisión, de radio, una corresponsalía, se ve sometido a un universo que no entiende, como nosotros no entendemos la interna de un juzgado. Uh-huh. Y se ve obligado a decidir o a legislar, sabiendo que en casos que no son de prensa, pero muy expuestos a la prensa, como ha sido el caso de Amodio, se han tomado decisiones infelices que le han costado caro a la imagen del Poder Judicial. Entonces, es bravo tener que juzgar a un periodista.
O sea, tú decís que no es... lo que saco en conclusión de tus últimas palabras es que tú pensás que no es para tanto.
No.
Y, sin embargo, lo que se está buscando es crear algún tipo de incomodidad en los juzgados.
Es que hay una cosa que decíamos con Neri Pinato el otro día cuando él salía que en realidad él estaba recién operado y simplemente se presentó con su abogado para que su abogado continuara, que fue el doctor Salles, lo cual fue una mala noticia para sus adversarios, representados por el doctor Otati de las casas de tarjeta de los POS, porque Salles pidió la totalidad de los libros contables y actas notariales de cada empresa y la comparecencia del hijo de Tabaré Vázquez y el ministro Astori para la próxima. Y decíamos con Pinato que es raro que proveedores tan felices del Estado, porque las tarjetas y los POS son proveedores del Estado muy felices con lo que está pasando con la bancarización. La empresa Autolíder es un proveedor, tú ves las camionetas de correo, las camionetas de muchos entes, las famosas Sprinter de Mercedes, tú ves los autos oficiales, a veces cuando son Mercedes, a veces no lo son, tú ves los camiones del Ejército, los camiones viales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y te das cuenta que son felices proveedores del Estado. Es que, ¿acaso uno se pregunta, en el Estado alguien les hace una guiñada ya que no se puede censurar en una democracia? Para que por lo menos le hagan la vida difícil a los periodistas más, entre comillas, díscolos. Digo, a mí me parece muy raro todo esto. Me parece raro además que caigan en todos estos juicios en el mismo juzgado, que es el 24, como que es el más nuevo de todo, el 24 penal, como para saturarlo, ¿no? No sé, el fiscal hasta ahora no sé cuál es, la jueza sé que es la doctora Ana Rival. No sé quién es el fiscal, porque a nivel de fiscales la cosa, como saben los oyentes, está bastante más brava todavía, ¿no? Con la aplicación del nuevo código. Y bueno, digo, yo no puedo evitar pensar, no lo puedo asegurar, porque después voy a tener otro juicio tonto más de los que habitualmente se me amenazan. Desde 2012 estoy amenazado de juicio todos los años. Pero, sinceramente, creo que hay algo más que la simple ofensa de un empresario, de dos, de tres, de cuatro, no solo en Montevideo, en el interior también están a la orden del día este tipo de apretes, y la justicia, como vimos, sin presupuesto, sin ingreso de personal, sin capacidad locativa para llevar a cabo los juicios con el nuevo código, se ve desbordada, absolutamente saturada, y tiene que empezar a aprender, y ahí tenemos la obligación nosotros, los periodistas, tal vez de organizar seminarios con jueces y fiscales, de lo que se trata el periodismo para saber cerrar a tiempo una carpeta y, bueno, no dar tiempo a estas pérdidas de dinero, de tiempo, a estas incomodidades, digo, porque siempre son las familias de uno u otro que sufren, y además obligan justamente a lo que el que hace el juicio quiere evitar, que es la exposición mediática, porque evidentemente si todos los medios se están ocupando de este juicio ahora, es porque genera interés, y es porque ningún medio se quiere ver el día de mañana envuelto en este tipo de controversias, digo, ¿no? Entonces, es necesario cuidar el trabajo del Poder Judicial, que ya está muy comprometido con todas estas estrecheces y con alguna decisión infeliz. El otro día veíamos un juez ascendido después de protagonizar casos de violencia doméstica, que se ve sometido al escrutinio diario y que realmente no tiene una política comunicacional muy eficaz, ¿no? Por un lado. Por otro lado, digo, ojo con la autocensura, porque el día que empieza no se sabe cómo termina. Y en ese sentido creemos que tanto, bueno, la Asociación Uruguaya de Prensa como la Sociedad Iberoamericana de Prensa tienen que tomar cartas en el asunto, porque si no, si alguien puede llegar a pensar que triunfan estas lides, puede ser una escalada bastante difícil y puede tensar la cuerda de aquí a un año, de aquí a dos años, a un nivel que no querríamos que fuera caribeño, pero bueno, digo, o sea, por otra parte me pregunto, los que en el gobierno, no lo aseguro, pero pudieran estar interesados en silenciar estas voces, en someter al diario escarnio a periodistas, ¿no piensan que la tortilla se va a dar vuelta como se dio vuelta en Brasil y en Argentina y van a estar del otro lado? Digo, en lugar de fabricar una transición amable o de tener la posibilidad de tender a enemigo de oro, por más enemigo que sea, un puente de plata, piensan que así se van a resolver las cosas.
Bueno, estamos a tres días de este suceso. Y bueno, esperemos que no sea para tanto, Javier.
Esperemos que no sea para tanto. Yo siempre dije, no creo en la justicia, que es una utopía, pero creo en los buenos jueces, en los malos jueces, en los buenos actuarios, en los malos actuarios, en los buenos fiscales y en los malos fiscales. Espero que me toquen todos buenos.
Bueno, el próximo sábado será historia.
Será historia. ¿Mm?
Un gran abrazo y buen fin de semana, Javier.
Un abrazo, Valencia. Muchas gracias.
Otra de las grandes pérdidas que tuvo el mundo artístico esta semana fue la de María Marta Serralima, que falleció a los 72 años. Estaba internada en Miami en estado grave luego de haber sido operada dos veces a causa de dolores lumbares y en las piernas. Nacida en Buenos Aires en 1944, vendió más de 7 millones de discos. Especializada en boleros, obtuvo 20 discos de oro y platino, y la llevaron a cantar incluso en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Su despegue se dio en 1980, cuando se consolidó como una de las cantantes melódicas más convocantes de su país y del continente, habiendo grabado 46 discos, el más reciente en 2013.
Con María Marta Serralima, entonces, nos vamos a la pausa.
Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más, viví a mi modo. Dolor lo conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló.
¿Qué es Van? ¿Es qué es Van?
Universal 970 AM con Kessman, la indiscutida, primera en audiencia, primera en fútbol.
Kessman es Kessman en esto del fútbol.
Hoy, a partir de las 14:30 horas, desde Belvedere, para el encuentro entre Liverpool Nacional.
Parque del Este.
Cementerio Ecológico de Mascotas. Una solución tan eficiente como respetuosa para despedir a nuestras mascotas. Informes por el 0800-8160.
Miranda, Dillero y Asociados. Estudio jurídico, notarial y gestoría. Asesoramiento integral en derecho de familia, civil, laboral y comercial. Especialistas en materia de accidentes de tránsito. Por consultas, lunes, miércoles y viernes de 12 a 18 horas con el teléfono 2-402-4829 o por el 099-48-9494.
La Hora del Ciclismo en Universal. Todos los domingos de 22:10 a 23 horas. Ciclismo Universal.
¿Este verano te vas a quedar aburrido en tu casa? Mejor vení a Juventus y disfruta de un verano extremo. Toda la diversión que querés está en un solo lugar. Deportes, juegos, amigos y paseos increíbles. Todo el verano desde 6.480 pesos. Juventus, Colonia y Río Negro. Juventus, 2-901-0705. 2-901-0705.
Del hombre que amo, soy tan amante, impetuosa, rebelde, voraz, caprichosa, violenta y audaz, como toda mujer.
Qué voz increíble, ¿eh? Pero la voz del bolero, no hay caso, ¿eh? Por eso fue para ella, la voz del bolero. 7:17 de la mañana, hora de dar vueltas por el mundo. Empezamos por el norte, Estados Unidos, el norte del continente. Les cuento, amigos, que la CIA dio a conocer esta semana cientos de miles de documentos obtenidos el 1 de mayo de 2011 durante la operación de captura del entonces líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, quien cayó, bueno, como sabemos todos, en el complejo pakistaní de Abbottabad. Un total de 470.000 documentos fueron publicados en la web de la Agencia Central de Inteligencia, entre los que se encuentra el diario personal de Bin Laden, miles de grabaciones sobre actos públicos en los que participó e incluso algunos videos caseros, pornográficos y películas pirata, inclusive de Disney, y documentales acerca de sí mismo. Tenía de todo en la máquina de nombre. Uno de los documentos hace referencia a los preparativos del grupo terrorista para conmemorar el 10º aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2011, cuando Al-Qaeda copó, bueno, portadas en todo el mundo, luego de atentar contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington. Qué terrible esta parte de todo, ¿no? Hago el análisis más sencillo. Que esté mezclado con videos y documentales de actos terroristas, con películas de Disney. Qué cabezas locas, ¿no?
Muy locas. De hecho, bueno, este martes Nueva York también vivió uno de los atentados más terribles desde justamente el 11 de septiembre de 2001, que, bueno, también se lo atribuyó un fanático del Estado Islámico. A pesar de esto, las autoridades de Nueva York anunciaron que mañana, domingo, que se va a desarrollar la famosa Maratón de Nueva York, como siempre, no va a tener cambios, aunque las medidas de seguridad van a estar reforzadas debido, bueno, al ataque del martes pasado. Carlos Gómez, uno de los jefes de policía de Nueva York, dijo que se espera la participación de unos 52.000 corredores y la presencia en las calles de unos 2.5 millones de personas. Entre las medidas de seguridad se incluye el aumento de vehículos que bloquearán el acceso a la ruta que seguirá la maratón y también se utilizarán francotiradores y equipos con armas especiales.
Te cuento también de Estados Unidos que el portador de filtraciones WikiLeaks ofrece una recompensa de $100,000 por la parte del archivo sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy en 1963 que sigue siendo secreta. El 35º presidente de Estados Unidos fue asesinado, como decíamos, el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, mientras realizaba una gira por el estado de Texas. Tres investigaciones oficiales concluyeron que Lee Harvey Oswald fue el asesino, pero el caso nunca fue juzgado, ya que Oswald fue asesinado cuando era trasladado por la policía precisamente a declarar. La ley de archivos de Kennedy de 1992 le ordenó a la Administración Nacional de Archivos y Registros que establezca una conexión con todos los documentos relacionados con el magnicidio de Kennedy. En virtud de esa ley, se debe hacer pública toda la colección al cumplirse exactamente 25 años de la entrada en vigor de esta norma.
Tengo una noticia también un poco curiosa que viene desde Nueva York. A mí me gusta cuando los uruguayos les va bien en el mundo.
¿Cómo no?
Estela, uno de los mejores restaurantes del mundo, recibió en la noche del domingo a la ex candidata presidencial estadounidense Hillary Clinton, que decidió festejar en ese restaurante sus 70 años, que está a cargo del chef uruguayo Ignacio Matos. Este restaurante está en el tercer puesto entre los 50 mejores de Estados Unidos y en el puesto 90 entre los 100 mejores del mundo.
Mirá qué bien, buena noticia. Te cuento otra, que tiene que ver también con Clinton, pero diferente. Sucede que la canciller de Alemania, Angela Merkel, es por séptima ocasión consecutiva la mujer más poderosa del mundo, según la publicación estadounidense Forbes, que ubica en esta clasificación en el número 65 a la ex candidata presidencial Hillary Clinton, quien fuera la segunda mujer con más poder en 2016. O sea, del puesto número 2 pasó al 65 en un año. De loco, pobre Hillary. La verdad que estas cosas, a veces uno siente el más ajeno, ¿viste? Esa cosa, ¿por qué le pasó esto? Porque del 2 al 8 ya es malo, del 2 al 7 es malo. Pero del 2 al 65 es terrible, pobre Hillary, realmente. Son las 7:25, damos la vuelta al mundo, nos vamos lejos.
Dale,
y cambiamos totalmente el orden de las noticias, nos vamos para Pakistán. Te cuento esto, mira qué increíble. Una mujer pakistaní fue detenida junto a dos supuestos cómplices por presuntamente envenenar la comida para asesinar a su marido, en un suceso donde también murieron 13 familiares. La policía de Dera Gasiyan detuvo a Asia Bibi, un amigo que presuntamente sería su amante, y una de sus familiares, quienes confesaron su responsabilidad en lo ocurrido. Sucede que la mujer no estaba contenta con el matrimonio pactado con su primo, y durante los 45 días que llevaba casada, había tenido muchas peleas con su esposo y sus familiares. La policía informó que la mujer habría envenenado la leche usada para preparar el yassi. Esa es una bebida tradicional de la India, ya en base a yogures, por lo que debieron ser internadas 19 personas, de las que 13, como decíamos, ya van muriendo hasta el momento. Qué locura, ¿eh? Nunca te cases con tu primo, y menos si está pautado por alguien que no sostuvo, ¿eh? Otras noticias de la región nos dicen que en Arabia Saudita van a construir 3 estadios con zonas específicas para que vayan las mujeres acompañadas de sus maridos, algo que hasta ahora estaba prohibido. Los estadios se construirán en las ciudades de Riyadh, Jeddah y Dammam. Estarán prontos en 2018 y contarán además con centros de entrenamiento, zonas de esparcimiento, restaurantes y cafeterías. Escucharon bien, amigos, salió la ley y van a estar prontos en 2018, el año que viene, un año para hacer estas magnas obras. En Arabia Saudita rige una estricta separación de los sexos en lugares públicos, por lo que las mujeres y los hombres no pueden compartir el mismo espacio, por ejemplo, en los restaurantes, y hasta ahora tenían prohibido el acceso a los estadios deportivos. Estas medidas se enmarcan en las reformas que realiza el rey Salmán desde su llegada al trono en 2015, brindando algunas pequeñas mejoras para las mujeres que aún siguen sujetas a un sistema de tutoría del hombre. Bueno, otra de las buenas noticias fue hace un mes aproximadamente que se anunció que en Arabia Saudita las mujeres van a poder manejar vehículos y además sin la presencia de su hombre tutor. O sea, no solamente manejarlo, sino solas. Esto es algo maravilloso. Y ojo que estamos hablando de lugares donde el nivel de estudio y de profesionalidad de la mujer es mayor que el del hombre, paradójicamente. O sea, están más preparadas, son más estudiadas, están mejor listas para afrontar la vida en cuanto a, incluso a lo laboral, si pudieran, pero tienen estas pequeñas, grandes cosas que se les impide hacer, salvo que su hombre tutor esté de acuerdo, que por lo general no lo está.
La justicia italiana ha reabierto una investigación sobre la presunta relación del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi y atentados cometidos por la mafia en 1993 que causaron la muerte a 10 personas. Un juez de Florencia autorizó la reapertura de la investigación solicitada por la Fiscalía de la capital toscana a partir de los detalles de la interceptación de una conversación del ex jefe mafioso Giuseppe Graviano, responsables además del asesinato en 1993 del sacerdote antimafia Pino Puglisi, párroco de San Gaetano en Brancaccio, en la isla de Sicilia. Los hermanos Graviano fueron arrestados el 27 de enero de 1994 y desde entonces permanecen en la cárcel. No es la primera vez que se vincula a Berlusconi con la mafia, ya que en 2009 el ex mafioso Gaspare Spatuzza, disculpen la pronunciación, relacionó al ex primer ministro con la Cosa Nostra en los años 90.
Esto es increíble, ¿no? Increíble no, uno lo veía a Berlusconi y tenía claramente esa imagen de esas vinculaciones en altas esferas de la Cosa Nostra, y ya por sus costumbres, por sus hábitos, por las cosas que hacía, realmente, bueno, estaba ahí. Así que bueno, se está complicando nuevamente, pero siempre sale bien, siempre cae parado. Berlusconi tiene sus contactos y siempre cae parado. Tenemos más de Italia y más de estos temas, esto es más bien más de chismes, esto, ¿no? Sucede que María Caterina Scaduto se enamoró del hombre equivocado y en un momento inoportuno.
A ver.
Ella ya tenía novio y se había ido a vivir con él. Era un pichotto, el primer escalón de la jerarquía mafiosa, que trabajaba en el clan de su padre, Pino Scaduto, capo de Beccheria y miembro de la cúpula, la asamblea donde se deciden los proyectos conjuntos de la Cosa Nostra. Scaduto era un jefe respetado y poderoso, pero para su desgracia, su hija María Caterina se enamoró de un joven carabinieri, o sea, la autoridad policial, lo que la convierte en una traidora. Solo quedaba una cosa que hacer con ella: asesinarla. Y para limpiar la infamia familiar, ¿qué mejor que le disparara a alguien de su propia sangre? Para lo cual eligió a su otro hijo, Paolo, quien por supuesto se negó a seguir las órdenes. De todas maneras, la sentencia no va a cumplirse, porque Scaduto está preso desde la noche del domingo, cuando fue arrestado junto a otras 15 personas en la provincia de Palermo, cuando estaba en plena cobranza del pizzo, el impuesto que recaudan los grupos mafiosos a los comerciantes. Y entre conversaciones y micrófonos ocultos, surgió el diálogo con su hijo Paolo, que se negaba a cumplir la sentencia aplicada a su hermana. Si bien casos como estos son atípicos en los tiempos que corren, aún quedan estas cuestiones de honor y poder con respecto a las mujeres, un punto realmente muy sensible en estas familias, habiéndose registrado casos similares en Sicilia y Calabria. La verdad, Karina, que más que noticia esta semana, parece película de los 80.
Te iba a decir, la realidad supera la ficción.
Totalmente.
¿Te cuento alguna otra actividad para hacer esta tarde?
Ya son las 7:30, es bueno tener algo más para hacer este fin de semana.
Se va a llevar a cabo la tercera edición del Colón Rock, que contará este año con la presencia de una banda mítica del rock nacional como La Tabaré, que se sumó a la movida y cerrará la jornada. Eon, Estado Oculto, Los Apostetones, Presagio, Tapelao y La Tabaré serán las bandas protagonistas que llevarán la batuta hoy, sábado 4 de noviembre, desde las 17:30 horas, en una jornada que será de puro rock. El bono colaboración es de de 100 pesos. Los menores de 12 años acompañados por un mayor no pagan entrada. Y esto se dará en el Teatro de Verano de Colón, en la calle Lanús 5913, esquina Iturbe.
Muy bien, entonces, ¿nos vamos a la pausa con la música de La Tabaré?
Así les dan ganitas de irse hoy hasta el Teatro de Verano de Colón.
Y a la vuelta, Laura Alonso y el origen de nuestras fobias.
Setenta AM Universal. Más mundo, más radio.
Igual que en la vida, cumplir años no te hace mejor. Lo que te hace mejor es haber llegado a ellos viviendo con intensidad, jugándote por tus proyectos, brindándote enteramente. Son pocos y muchos años, pero son los años de tu sabiduría. Sociedad Médica Universal. Nos ponemos siempre en tu lugar. Cobertura total de asistencia médica.
ADM presenta al ultramaratonista uruguayo Aníbal Lavandeira, quien hablará sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida personal y profesional para alcanzar el éxito. Compartirá claves y herramientas para mantenerse motivado en todo momento. Reserve su lugar y no se pierda este evento que se realizará el jueves 16 de noviembre a las 9 horas en Sinergia Design. Víctor Aedo 2244. Consultas por adm.com.uy o 2-902-5611. ADM, haciendo que las cosas sucedan.
Esta semana en Caras y Caretas, 100 años de la Revolución Rusa, Octubre Rojo.
popularizada por el escritor norteamericano John Reed como los 10 días que conmovieron al mundo, la Revolución Rusa marcó un siglo de historia. Y antes que como suceso, es necesario analizarla como un proceso, sobre cuyo auge, expansión y decadencia sobreviven, al día de hoy, más preguntas que respuestas. Además, prostitución VIP, la caída de un bombiván. Educación en Uruguay, la privatización latente. Negociación exitosa. UPM, marcha a todo tren. Daniel Biglietti, guitarra, voz, poesía. Léalo esta semana en Caras y Caretas.
La energía eficiente empieza por elegir el plan más eficiente. UTE presenta el plan más confort. Si tenés tarifa residencial simple, adquiriendo un aire acondicionado o un termotanque clase A de 60 litros o más, toda la energía adicional que consumas respecto al mismo mes del año 2016 la pagás a mitad de precio. El futuro es eléctrico. UTE te acompaña. Descubrí tu tarifa más conveniente en ute.com.uy. UTE, la energía que nos une.
En aire acondicionado, Aire Sur, equipos split, inverter y obras centrales, proyectos, servicios e instalaciones. Aire Sur, el mejor clima en su hogar todos los días del año. 2-209-8127, airesur.com.uy.
Universal 970 AM con Kesman, la indiscutida, primera en audiencia, primera en fútbol.
Kesman es Kesman en esto del fútbol.
Hoy, a partir de las 14:30 horas, desde Belvedere, para el encuentro entre Liverpool Nacional.
Hagamos radio para todos. Es un derecho universal.
970 AM Universal.
Más mundo, más radio.
En un rincón del alma, donde guardo la pena que me dejó tu adiós, en un rincón del alma.
Faltan 23 minutos para las 8 de la mañana, seguimos poniendo el mundo al día. Ya está con nosotros Laura Alonso, pero antes recordamos nuestras vías de comunicación por mensaje de texto 9970, por WhatsApp 092-000-970, para contarnos lo que quieran, para participar de los sorteos. Recuerden, tenemos el libro de Editorial Océano, Elvis Costello, Música Infiel. Tenemos también Lavado y Brushing en Peluquería Gia. Tenemos Cena Show, hoy con Sergio Durán, en Cati's Restaurant de San Salvador y Minas. Y tenemos un mes de socio espectacular. Y tenemos también mensajes, Karina.
Nos están llegando muchos mensajes. Hola, gente, muy buen programa, un gusto escucharlos, nos dice por aquí un oyente. Otro nos dice, me gusta la cabeza de Javier Bonilla a la hora de informar, incisivo y comprometido. Esa es la prensa que quiero en mi país, lo felicito por contar con él. Nos escribe también Graciela, que nos dice, hola, muy buen día, aplausos a la psicóloga, muy clara su explicación y aprovecha para participar de uno de nuestros sorteos. Mucha gente escribiéndonos, por suerte,
así de gusto. 21 minutos faltan para las 8 de la mañana. Buen día, Laura Alonso, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal?
Y con el gusto de recibirte. Bueno, y preocupados por el origen de nuestras fobias.
Sí, un tema bastante trascendental en, uh-huh, en la vida, porque es algo que es bastante común, más de lo que se cree, ¿no?
Ajá. Sí, hoy comentábamos más temprano aquí con Karina que de alguna forma u otra todos le tenemos alguna fobia a algo.
Sí, bueno, mirá, hay algunos estudios que mencionan justamente, por ejemplo, en Estados Unidos, que es de donde viene este trabajo, uh-huh, hay entre el 8,7 y el 18,1% de los estadounidenses sufren de algún tipo de fobia.
Reconocida.
Claro, sí, exactamente. Y parece que comienzan a desarrollarse en promedio a partir de más o menos los 13 años. Uh-huh. Y bueno, el público femenino es doblemente propenso a este tipo de cuestión que el masculino, ¿no?
Ahora, Lauro, antes de conocer el origen de nuestras fobias, me gustaría primero definir un poquito qué es lo que entendemos como fobia para dividirlo, para separarlo del miedo a algo.
Perfecto. Bueno, una fobia básicamente es como un temor intenso e irracional, normalmente es de carácter enfermizo, que puede ser dirigido hacia una persona, una cosa o una situación. La palabra en sí viene del griego phobos, que es el hijo de Ares y Afrodita en la mitología griega, y es la personificación del miedo en sí. Pero estamos hablando de un trastorno de salud emocional o psicológico que tiene una característica, y es el miedo intenso y desproporcionado frente a objetos o situaciones concretas, que son las que personifican esa sensación, como por ejemplo los insectos, el agua, el fuego, bueno, la sangre, determinados animales, volar, la altura, las tormentas. Bueno, hay un montón de fobias, pero básicamente es un temor intenso e irracional, que toma, bueno, un carácter enfermizo porque inhibe el funcionamiento normal de la persona, ¿no?
Bueno, más de una vez me ha dado gracia, he tratado de razonar, y vos ahora comentabas del público femenino, con el tema de los insectos, por ejemplo.
Ajá.
Y vos decís, escuchame, sos una persona de 60 kilos frente a algo que pesa gramos y que es minúsculo. ¿Cómo podés tenerle miedo? Realmente tendría que tenerte miedo a ti.
¿Cómo es posible? Que realmente la naturaleza debería de temernos a los seres humanos, sin duda. Claro. Somos el mayor peligro, pero lo que pasa es que el objeto que toma la representación de este miedo especial, porque no es simplemente un rechazo, no estamos hablando de disgusto o desagrado por algo, sino que es una fobia, este miedo se encarna en un objeto, pero por supuesto que lo que nosotros vamos a trabajar, como siempre, es una visión complementaria a las visiones clásicas que puede haber en, principalmente en este caso en psicoanálisis y psiquiatría. Nosotros lo que vamos a hacer es apuntar a la simbología que empaqueta en ese objeto, producto entonces de una fobia. Es decir, ¿qué es lo que ve lo inconsciente de la persona cuando ve la arañita o la cucaracha o la tormenta o la sangre o lo que sea? ¿Qué es lo que ve adentro de eso? ¿Qué es lo que resuelve como símbolo y por qué entonces dispara una emergencia tan importante? Porque la fobia está asociada con un componente ansioso muy importante. Y la ansiedad nosotros sabemos que se define como miedo anticipatorio. Entonces es como si fuera una alarma que me dice tal cosa es peligrosa.
Ajá, bien.
Y así como tú lo habías planteado, es exactamente esa tal cosa está representada por el objeto de la fobia, pero no necesariamente es un peligro real, que eso es fundamental entenderlo bien.
Entiendo.
Ahora, o una sea, pequeña cucaracha.
Es un vehículo simplemente, entonces. Exacto. Pero que afecta, porque digo, hay gente que se queda paralizada frente a una arañita o algo y realmente no le puede hacer nada, no hay peligro de que le haga nada.
Exacto, pero incluso hay objetos de fóbicos que no ni siquiera son algo consistente. Por ejemplo, la aerofobia, el miedo a volar.
Sí.
Volar por sí mismo no puede producirte daño, salvo que haya una falla en el aparato en el que estés volando, surja un problema, y aún así tienen que darse una serie de condiciones negativas para que no se pueda contener de ninguna forma.
Pero también es muy conocida la claustrofobia, por ejemplo.
Exacto.
Personas que no pueden ni subir en un ascensor o cerrar la puerta del dormitorio porque les viene ese ataque de ansiedad.
Sí, bueno, ahora que vienen las vacaciones, por ejemplo, también tenemos complicada la gente que tiene una fobia que se llama odofobia, con H, que es el miedo a los viajes.
¡A la pucha!
Estamos los que nos encanta, y bueno, pero hay gente que lo sufre. Porque tiene esa fobia. Entonces siempre tenemos que entender, ahora yendo a lo nuestro bien profundamente, el elemento que genera la fobia, el disparador fóbico, es un mensaje escrito en el lenguaje que habla el cerebro inconsciente, que es el lenguaje de los símbolos. Y un símbolo básicamente es un resumen de información, o sea que el cerebro inconsciente me está diciendo, esto es peligroso para ti. Entonces yo te quiero lejos de aquí. Y eso puede ser, bueno, como bien decía Karina, un espacio cerrado, o puede ser la altura, o puede ser, como decía Sammy, un insecto, o puede ser, no sé, algofobia, que es miedo al dolor, miedo exasperante al dolor, por eso es fóbico, hidrofobia, el tema del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ir a buscar el símbolo, tratar de interpretarlo como mensaje, no cerrándonos. O sea, cuando tú ves una, por ejemplo, una cucaracha, el símbolo es mucho más que el insecto en sí mismo. El insecto en sí mismo no es dañino, ¿verdad? Pero ¿qué nos puede indicar? ¿Qué representa una cucaracha? Bueno, está asociada con el desorden, la suciedad, con las ruinas, porque cucarachas han aparecido en lugares bombardeados, por ejemplo, donde queda qué comer, pero las cucarachas sobreviven. Es como un enlace. Esto que voy a decir es fundamental, sobre todo si alguien tiene alguna fobia, hay que usar el elemento indicador o el elemento fóbico como un enlace a un segmento de memoria dolorosa o peligrosa, que por supuesto, como pero mi trabajo es la psicogenealogía, no voy a obviarlo en este caso, puede ser personal o propio o transgeneracional, es decir, que puede ser una memoria delicada, dolorosa o de peligro grave mía o vivida en mi genealogía. O sea, puede ser un recuerdo de algo vivido por mamá o papá o los cuatro abuelos o los ocho bisabuelos.
Claro, quiere decir que si tengo, por ejemplo, ¿cómo era la del agua? La
hidrofobia.
Pueden pasar que me tapó una ola cuando tenía 2 años y no me enteré, o que mi abuela naufragó. O sea, no se sabe por qué, pero el agua es el problema.
Exacto, así lo que dijiste, el agua es el problema. Pero fíjate que para que el agua sea un problema, yo tuve que haber sufrido mucho, o alguien tuvo que haber sufrido mucho, o tuvo que haber estado a instancias de la muerte, es decir, un sufrimiento psicológico, no tanto físico, no tanto un elemento real, sino más bien imaginario. Yo creí que me moría, sería la lógica. Sí. Y además tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en la hidrofobia, que es la fobia al agua, la simbólica es tan maravillosamente amplia, porque durante nuestra gestación estamos en el líquido amniótico, que básicamente es agua. Entonces, si, por ejemplo, hubo un intento de aborto, intención de aborto, peligro de aborto espontáneo, si mamá sufrió muchísimo mientras yo estaba en su panza, mi asociación inconsciente, muy profunda en ese caso, sería estar en el agua es sufrir, porque el bebé, el feto, en realidad en ese caso, está conectado a la madre, indudablemente. Si la madre sufre, el feto sufre. Entonces, si yo estoy en el agua y soy un feto, me estoy desarrollando, no tengo la conciencia con la que estamos hablando ahora, y mamá sufre mucho, el parámetro que se impregna y se guarda en ese pre-psiquismo inconsciente que el feto tiene es el agua igual sufrimiento. Y puede que yo nazca y, bueno, tenga hidrofobia, por ejemplo.
Tú dijiste una expresión recién que en la calle la escuchamos permanentemente o cuando pasan cosas, que la gente, y mucho lo dice, y ahora que decías que la mujer es el doble que el hombre en cuanto a las fobias, que te dice, me pasó tal cosa y yo sentía que me moría. Y vos decís, pero nunca te moriste, así que no sabes lo que se siente. Y dice, ¿cómo es posible que digas, yo sentía que me moría, si no sabes lo que es morirse? Entonces digo, pero es como el paso final a la vida, ¿no? Después de esto ya no existo más. Claro. Pero estoy pasando por esto.
Bueno, la mujer tiene sí el doble de probabilidades, es más propensa. Y expliquemos por qué, y algunos hombres se van a dar cuenta también entonces por qué a lo mejor padecen fobias o por qué tienen esa sensibilidad. Básicamente la mujer tiene esta propensión porque es más apoyada, o sea, trabaja mucho más, tiene mucho más despierto su hemisferio derecho. La mujer es más intuitiva, es una característica fundamental de lo femenino, no de la mujer biológica, sino de lo femenino.
Bien entendido.
Entonces los hombres que tienen bastante desarrollado ese lado, ese aspecto de su personalidad, también pueden tener este tipo de reacciones, porque son defensas yin, defensas de género femenino. Pero acuérdense que no estoy hablando de lo biológico, sino de lo psico.
Sí, clarísimo.
Entonces los hombres también tenemos este aspecto interno, sí. Y por eso también podemos, nuestro psiquismo puede ir a una fobia fácilmente. Pero claro, en la mujer es como más fácil, porque es la manera en la que su cerebro se desempeña más fluidamente, con símbolos, de una forma femenina, y esto trabaja desde ese lugar, entonces es más frecuente. Para decodificarlas, nosotros tenemos que ir al símbolo y tratar de entender qué fue lo que pasó. Entonces, no podemos trabajarlo con un enfrentamiento. Siempre lo digo y lo voy a volver a decir ahora, lo escuché de un maestro mío hace mucho tiempo, la enfermedad no se combate, se comprende. Ajá. Entonces, la fobia, para decodificarla, no se puede combatir. Si yo le tengo rechazo tan profundo para que sea fóbico a la sangre, por ejemplo, veo sangre y me descompongo, me desmayo, salgo corriendo, entonces tengo que entender qué me está queriendo decir, no evitar el contacto con la sangre, no anular el símbolo, no eliminar la palabra de mi diccionario para no pronunciarla y que entonces no me disguste escucharla, sino entender qué pasa en mí cuando escucho esa palabra, digo en forma simbólica, ¿no? Cuando veo ese elemento, cuando tomo contacto con eso, ¿qué es lo que me está avisando que me dispara una especie de miedo semiconsciente que viene con un componente ansioso tan grande que me obliga a tomar medidas? Y la otra pregunta importante o sanadora sería, ¿y eso que yo voy a hacer, salir corriendo, defenderme, protegerme o lo que fuere, es acaso lo que hubiera hecho falta? Entonces, ahí...
Gran incógnita esa.
Ahí esa pregunta es la que nos trae la solución, porque ahí empieza a surgir un razonamiento ordenado y decir, bueno, pero ¿falta para qué? ¿Falta a quién? ¿En lugar de qué cosa? Y ahí descubro el elemento. Si lo descubro a nivel consciente, la fobia cae automáticamente, ¿eh? Es increíble.
Sí, esa, veces que esa gente que te dice, por ejemplo, a ver, van a sacarse sangre, y dicen, yo no miro porque me desmayo. Dice, pero alguna vez miraste, no porque me desmayo. Bueno, claro. Pero mira, capaz que no pasa nada.
Claro, exacto. Pero las preguntas, la persona no lo va a poder manejar fácilmente porque la emoción que siente es muy conmovedora. Pero la pregunta sería, bueno, ok, está bien, no hay problema. Ahora, vamos a pensar quién tuvo que ver sangre, o quién vio un desparramo espantoso de sangre, o quién sufrió una pérdida de sangre tan grande. Porque fíjate que tu cerebro te está protegiendo de que ni siquiera la veas.
Uh-huh, claro, o sea, sí, sí. Mirar para otro lado, sí.
Claro, pero mirar para otro lado, imagínate, Sammy, que si a mí me van a sacar sangre y miro para otro lado, me sacan igual.
Claro, exactamente, el procedimiento va a ser el mismo.
Claro, pero lo que estoy evitando es tomar contacto con la imagen. Uh-huh. Entonces yo ahí preguntaría, ¿quién abrió la puerta de su casa y se encontró con una sorpresa brutal y desagradable y capaz que apareció un charco de sangre, por ejemplo, y entró en shock? O, bueno, no, eso sería justamente la fobia a la sangre, es bastante complicada porque la simbólica que hay que buscar no, sí, es para nada agradable.
No, aparte digo, la mayoría de los habitantes de esta región somos hijos de inmigrantes o nietos inmigrantes que pasaron por guerras muy complicadas.
Sí, totalmente. Y incluso la sangre, mirá que puede estar relacionada a un parto donde la mamá dejó la vida y bueno, el bebé la comenzaba en ese momento y hubo sangre de por medio y quedó impresa la imagen, porque vuelvo a insistir para contribuir con una buena manera de razonar sobre las fobias complementaria a todo el trabajo habitual que se hace en medicina y demás. Esta buena idea complementaria es, la fobia es un mensaje que es, digamos, que el contenedor de una impresión psíquica. Tiene una foto, o sea, el elemento que te causa fobia, sea un ratón, sean cucarachas o los insectos en general, o las serpientes, o la sangre, o las tormentas, o lo que sea que te genere esa sensación tan desagradable y repulsiva que es una fobia, ese elemento tiene un secreto para contarte. Digamos que hay tantas fobias como personas en realidad, sí, porque sí. Cada individuo puede desarrollar una fobia a lo que sea, ¿no?
Ahora, hay una forma, por ejemplo, de enfrentar la fobia. Se me está ocurriendo, por ejemplo, le tengo fobia a los gatos. ¿Qué hago? Evitar ir a lugares donde hay gatos. Ahora, si me propongo ir a un lugar donde hay gatos y sentarme al lado de un gato para que se me vaya la fobia, ¿es posible eso o no va a funcionar?
Sí, es un método muy agresivo, porque para la persona, si alguien tiene fobia a los gatos, sentarse y que le aparezca un bichito de estos, que a algunos otros nos encanta, pero a la persona que le genera fobia no le va a ser gracioso. Lo que yo le diría es que de pronto no se expusiera al 100%.
Ojo, pensé en el gato porque es un animal inofensivo.
Sí,
o sea,
sí.
Que tiene fobia a las ratas, no va diciendo hacerla a una rata, pero sí. Digo.
No, seguro, o a las serpientes. Sería más difícil de decodificar. No, pero te puedes exponer al símbolo, no necesita ser real, puede ser a una foto, puede ser ver un video, depende, porque hay personas que no van a tolerar ni siquiera eso. Y dos preguntas sanadoras son... no te preocupes porque estás mirando una imagen, o sea, ten en cuenta que estás en un ambiente protegido, respirá profundo y contestame estas dos preguntas. Exactamente, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo es lo que estás sintiendo? Porque no es lo mismo una cosa que otra. ¿Y dónde lo pondrías si fuera en el cuerpo, no? ¿Lo pondrías en el abdomen, lo pondrías en el corazón, lo pondrías en la cabeza? ¿Dónde está lo que estás sintiendo? ¿Y cómo es? ¿A qué se parece? Para ayudar, ¿no? Como ejemplo ilustrativo. ¿Es un ardor? ¿Es como una taquicardia? ¿Es una quemazón? ¿Es una ansiedad? ¿Es una electricidad? ¿Es un frío intenso? ¿Qué es lo que estás sintiendo exactamente en presencia de este símbolo? ¿Y dónde lo ubicarías en el cuerpo? Y después, bueno, lo que hay que seguir haciendo es un trabajo de exploración para entender qué simboliza esa parte del cuerpo, qué significa esa sensación en esa parte del cuerpo, y después buscar, como yo dije recién, en la genealogía o en tu historia personal, a ver qué pasó con ese elemento que involucre todo esto que estoy contándoles como material adicional para esa investigación que sí o sí va a ser positiva porque vamos a aprender más de nosotros mismos.
Lo que importa saber es que se puede sanar, se puede curar, se puede hacer desaparecer la fobia, que creo que debe ser uno de los males que uno piensa que es para toda la vida. Que uno dice, nunca voy a poder hacer tal cosa o dejar de pensar en tal otra cuando vea tal cosa.
Qué lindo que hayas dicho eso, Sammy, porque mucha gente cree que es así, se acostumbran a vivir con esa limitación y está bueno que sepan que si quieren, se pueden hacer cosas. Si no quieren, también, no hay problema. Pero si quieren, hay herramientas y se puede, y normalmente se logran progresos increíbles.
¿Vos te imaginás las personas, por ejemplo, de vacaciones que por el tema de la hidrofobia eligen lugares que no tienen playa, se están limitando, están sufriendo porque les gustaría ir, pero no, pero fíjate que ese océano abierto,
sí.
y bueno, y es curarse y vivir la vida de otra manera.
Sí, habría que buscar quién se ahogó, quién murió en el parto, quién sí. Se ahogó, quién quedó... por ejemplo, absorbido por la familia, que es una forma de ahogo emocional y por eso tiene que ver con el agua,
también
encontrar ese conflicto para ponerle un fin, es un trabajo casi psicoanalítico eso, y después disfrutar del agua, si el agua real no tiene nada que ver con esa memoria guardada.
Exactamente.
Se me ocurren 300 preguntas para hacerte, pero ya tenemos que ir redondeando. Pero te dejo planteada una, no sé si me la puedes contestar ahora.
Uh-huh.
Estuvimos hablando de las fobias que tienen que ver con nuestro pasado, pero ¿qué pasa para el futuro? ¿Puedo de alguna manera prevenir que, no sé, generaciones futuras vayan a tener una fobia por algún miedo, por alguna situación que yo esté viviendo hoy?
Sí, bueno, excelente. Excelente pregunta, sí, claro que se puede. Básicamente, si querés, te lo respondo en síntesis ahora y lo tenemos en cuenta para desarrollar mejor en programas venideros. Pero,
dale, me encanta.
Bien, entonces te cuento esto. Básicamente, para que se llaman metaprogramas o programas inconscientes, para que una limitación se genere y se proyecte a futuro, la condición fundamental, y yo diría sine qua non, esta condición tiene que estar sí o sí, es que no sea expresado. Entonces, si a ti te sucede algo, por ejemplo, con algún tipo de animalito salvaje, tenés un encuentro poco agradable y te traumatiza, si tú te lo callás y lo sufrís sola, en silencio, te lo reprimís y no querés contar nada y te da miedo y se genera todo como una especie de remolino de sensaciones más bien feas, negativas, opresivas, y eso lo mantenés en silencio y te lo guardás para ti, es muy probable que se transmita a generaciones futuras. Pero si en cambio tú lo expresás, podés hablar del tema, le pones un nombre, lo verbalizás, lo contás, hasta te podés reír de eso, te podés agregarle humor, podés ridiculizarlo, decir, mirá, me topé con un jabalí, pensé que iba a ser mi último día, porque son unos animalitos bastante peligrosos, sobre todo los jabalíes salvajes no son de arriar, ¿no? Uh-huh. Pero no me pasó nada, qué gracioso, ahora cada vez que, vea en el supermercado una pieza de jamón, le voy a poner ese nombre, no sé, cualquier estupidez, por ridículo que sea, te rescata de una transmisión a generaciones futuras, porque el conflicto queda expresado y por lo tanto en un grado de resolución completa o por lo menos satisfactorio en la mayoría de los casos.
Clarísimo.
Bueno, muy amigos, y amigo Lauro, primero, son las 8, tenemos que irnos, se nos fueron los tiempos, pero queda más, mucho más para hablar de esos temas para el próximo sábado. Comprometido, ¿verdad?
Como siempre, pero puntualmente y con mucho placer.
Muchas gracias, nos vemos, Lauro. Vamos rapidísimo a los sorteos.
La cena es para Raúl, socio espectacular para Matilde, peluquería para Ana Sofía y el libro para Federico.
Con todos ellos se comunica la producción para coordinar la entrega de los premios. Y ya tenemos que ir, agradecemos a todos los que nos acompañaron, a Horacio, a Rosana, a Marta, a Tania, a Thais, a todo el mundo. Les mandamos muchos besos, muchos abrazos y los esperamos entonces el próximo sábado cuando sean las 6 de la mañana aquí en Radio Universal para poner el mundo al día.
Hasta el próximo sábado.